Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Pues muy bien, henos aquí, querido público, lunes 8 de noviembre del año 2021. Estamos comenzando semana ya, acercándonos intempestivamente ya al término de este año. Sí, estamos terminando ya casi el año 2021 y como buen lunes estamos aquí muy renovados de ánimo, de contenido, por supuesto, de trabajo en relación a lo que proponemos permanentemente en este espacio, querido público, que ustedes lo saben, como el de abocarnos a la neocreación. Y simultáneamente, pues, ¿qué más o qué otra cosa más, sino de esta manera, a ser permanentemente transformadores de nuestra circunstancia, como lo han escuchado decir y sostener todo el tiempo a nuestra querida doctora Heiser? Sean pues bienvenidos este lunes y séanlo con un tema, por supuesto, de gran trascendencia e importancia y que tiene que ver, al menos yo ahorita se los comparto así, querido público, lo asocio con lo que también ya comentaba con mis colegas fuera del aire, en relación a lo que mañana sin duda debe ser un evento histórico para nuestro país y de nuestro país en relación con las Naciones Unidas. Y me estoy refiriendo al día de mañana que nuestro presidente habrá de presentar una exposición, habrá de dar un discurso frente a las Naciones Unidas en la condición de representando a nuestro país, México, como el país que presidirá el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. Entonces, estemos muy pendientes, sin lugar a dudas, es un evento de enorme trascendencia nacional y cuyo impacto, por supuesto, será a nivel internacional. Y decía en esta relación que yo establezco que tiene que ver con lo propuesto para trabajar esta semana, porque el tema que habremos de desarrollar estos días, de hoy hasta el jueves, es el siguiente. Todo acto del sujeto es político. Así es. Entonces, sean bienvenidos, querido público. Esperamos, por supuesto, sus comentarios, sus participaciones, sus preguntas y como bien lo han escuchado, en condición, por supuesto, de ser un acto político. Todo acto del sujeto es político. Hablemos al respecto de ello, discutámoslo y también, si ustedes nos vienen siguiendo, ya permanentemente, si son asiduos a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, espero yo que tengan ya muy fresco, ya muy presente cómo el título de hoy es en sí y de fondo una creación, una construcción que hace ya de tiempo atrás la doctora Silvia Heiser. De tiempo atrás me refiero a que de algunos años ya atrás, con toda la movilización que viene desde la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Pero más allá de eso, toda la movilización de nuestro mundo, de nuestra comunidad a nivel mundial, convocándonos a los psicoanalistas a estar muy atentos a las transformaciones y a los signos de los tiempos. Y sí, me corrijo y digo, más allá incluso de lo trabajado y propuesto por parte de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es que la doctora Heiser había ya propuesto dicho en esta frase como una línea muy particular del trabajo y de la formación de los analistas. No podemos ser ajenos a ello y es menester, por lo tanto, que le demos la justa dimensión a esta propuesta de la doctora. Entonces, conversemos esta semana sobre ello. Todo acto del sujeto es político. Y para eso, como buen lunes, saben bien que cuatro mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana están ya aquí listas, prestas para tomar estos micrófonos y entonces armar ya la conversación con ustedes, querido público. Comencemos saludando, pues de una vez, de golpe y porrazo, a nuestra querida, muy querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que ya está aquí, la doctora Silvia Heiser.
¿Qué tal? Buenos días. Estoy.
Buenos días, doctora. Buenos días. Saludemos también en el corazón mismo de Freudiana Radio, que ya está ahí, con una gran sonrisa, a nuestra querida colega Giselle Mendoza.
Sí, me atrasé con el audio, no pude contestarle, pero aquí estamos, doctora, aquí estamos, también contentos y dispuestos.
Muy bien, Giselle, adelante. Con otra gran sonrisa, ya está acá lista también, nuestra querida colega de lunes también, porque la recibimos acá los lunes. Y es nuestra colega Sofía Xolalpa.
Hola, sí, mucho gusto de estar acá otro lunes, que sean muchos lunes más. Y ya de bote pronto, el título, Todo acto del sujeto es política, es político, me quedé del todo acto, ¿no? Todo acto, el dimensionar, ¿no? Ese todo acto, híjole. Bueno, pues se viene una semana interesante. Muchas gracias.
Así es, todo acto, sí, sin duda, Sofía, que será muy interesante el trabajo de esta semana. Y por supuesto, querido público, demos una importantísima también y cálida también bienvenida a nuestra querida, muy querida doctora Adriana Lozano.
Sí, qué caray, la doctora Heiser que nos hace trabajar con sus creaciones únicas, como psicoanalista única que es. Y todo acto del sujeto es político. De hecho, este error que hace Sofía, en donde dice todo acto del sujeto es política, nos permite escuchar cómo el psicoanálisis toma un sesgo con respecto a la política que es muy particular y que tiene que ver con organizaciones subjetivas que ponen en lazo los unos con los otros de inmediato al sujeto. Y por supuesto que para nosotros va a ser el sujeto del inconsciente. Entonces,
Giselle,
tenemos.
se está cortando la comunicación, digamos.
Ok, avísenle que voy para allá porque no me va a escuchar ahorita.
Ok, que sí, creo que Giselle, más bien creo que a la doctora le estará fallando su
Sí, se
comunicación porque se
le cortó
congeló.
su. Ahorita, bueno, ahorita nos vemos.
Ok, sí, Giselle.
Ok, muy bien.
Sí, Adriana.
Pero no se cortaron, nosotros no estamos, se nos escucha bien, ¿es eso?
Sí.
Muy bien. Entonces, nos permite escuchar justamente que esto de es política y los actos del sujeto político nos envían totalmente a cosas diferentes. Entonces, hay un uso, me parece común, de lo que es
Adriana,
política.
perdón un momentito porque veo que la doctora, está apagado su micrófono y nos quiere decir algo. Ay, no sé si me escucho o no me escuche. Doctora, está apagando su micrófono y veo que nos dice algo.
Yo creo que quizás hasta se habla un poco con ella misma. Ahí
Ajá.
trata de ver si nos ha hablado. Está buscando, yo creo que pone el micrófono.
Sí, ah, bueno, ya llegó Giselle ahí y están viendo.
Ok, sí, lo que les estaba yo diciendo, que
Sí.
habría que corregir porque la voz de usted se oyó cortada, la voz de la doctora se oyó cortada, la voz, digamos, de Sofía se oyó cortada.
No, doctora, es nada más la conexión aquí que ya arreglé y yo creo que ahorita ya se va a empezar a escuchar mejor.
Ah, me explica Giselle que en radio no se oye cortado, sino es única y exclusivamente para mí que se escucha cortado.
Es un regalo especial, ¿verdad? Con
Sí, ya
monito
ves.
y todo para la doctora. Híjoles, podemos decir tonterías, apurémonos.
Que no nos escucha.
Ah, ok. Bueno, adelante. ¿En dónde estaba el cable?
Estaba un poco zafado.
¿Un poco zafado? Ah, pues estaba un poco zafado el cable. Ok, ok. Adelante, doctora Lozano, porque no la escuché bien.
Sí, decía que nos vamos a dedicar esta semana seguramente a este trabajo que es distinguir una utilización de la política como adherida solamente a un quehacer de poder del gobierno a otro tipo de política que no deja de tener una relación con ese ejercicio de organización que se ve reflejado en los gobiernos y que tiene que ver con aspectos subjetivos. Entonces, me parece que tenemos pues que picar piedra para distinguir y justamente ponernos una vez más en esta situación incómoda de lo que tiene que ver la responsabilidad del sujeto junto con aquella organización que lo acompaña siempre de su organización inconsciente.
Claro, a mí me parece que la reflexión que usted hace es importante y que generalmente la gente considera que la política es independiente de su existencia, por ejemplo, ¿sí? Porque los sujetos, por lo menos en México, dicen, no, yo no me meto en política, yo no quiero saber nada de política, yo no soy político. Y no se dan cuenta que su existencia forma parte de la política de un país, la existencia, puesto que se hace un acta de nacimiento cuando un ciudadano nace en algún país del mundo. Y desde ese momento, él está en el registro de ciudadanía y por lo tanto es responsable desde ahí, desde su nacimiento, es responsable de que sus actos tomados en consideración por otro, que será, digamos, de preferencia la madre, ¿no? Pero si no, pues cualquier institución, todo eso tiene que ver con que su existencia ya provoca actos políticos, que él podrá responder con los diferentes estados orgánicos y anímicos desde que nació, y eso se recoge definitivamente como actos ya ejecutados por el sujeto que tienen representación política, dado que se tienen que dar políticas en ciudades, digamos, donde la vida del bebé peligra, se tienen que crear políticas de protección al nacimiento de los seres humanos. Y bueno, claro que sí. ¿Por qué? Porque cada ser humano forma parte de lo que va a ser la política propiamente. Porque sobre él, lo primero que caerá será el nombre asignado por sus padres. Y después, o por la institución, o por un sacerdote, o por quien sea. Bueno, y después habrá un acta de su nacimiento. Y en ese momento entra inmediatamente a que su nacimiento ya constituye una existencia política.
Sí, totalmente. Sofía.
Es que, gracias Adriana, es que ya está, nace el sujeto, ¿no? Dice, siguiendo la línea de la doctora Heiser, es un ciudadano, pero me quedé pensando en, bueno, un participante a veces dormido, ¿no? Me quedé pensando en ello, en una participación, pues, sin una participación, sin un ejercicio fuerte, ¿no? Sin un ejercicio que parece que a veces es querer deslindarse, ¿no? Querer, estoy haciendo un movimiento con las manos, ¿no? Como un querer lavarse a veces las manos, querer deslindarse de lo que ocurre alrededor, de lo que ocurre alrededor con nuestros actos y como ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, yo lo estaba ligando, ahorita se me fue cómo lo ligué, pero lo estaba ligando a que a veces parece que somos ciudadanos dormidos, ¿no? Y que también eso es un acto político de nosotros mismos, ¿no? De nuestra subjetividad.
Sobre todo que en la política no se puede excluir, tanto en una política que va a ser interna para el psicoanalista, como en aquella práctica de la política de los gobiernos o de grupos de poder, no se puede excluir al lenguaje. La política sobre todo es algo que habla. Entonces, desde que el sujeto es capaz de organizar su palabra para aventarla al otro, para mandar un mensaje al otro, está haciendo política. Porque no hay nada más organizado que la política en su lenguaje. Por eso la política, ya el ejercicio propio de la política, va a tener que ver mucho con una retórica. Es por eso que me gustaba lo que usted decía al principio, Sofía, cuando usted se equivoca y dijo, es política, porque nosotros podemos ya escuchar de manera coloquial a todo aquello lo que es, este está haciendo política. Es una utilización del lenguaje de manera bastante particular. Muchas veces se siente como una utilización tramposa, una utilización de forma más que de fondo, para poder llegar a ciertos fines con respecto al poder que se piensa ejercer sobre la sociedad. Y que el sujeto, cuando está en relación con los otros, no es nada más ni nada menos que también ejercer un poder organizado, como es la definición de la política, cuando se trata de la organización de la sociedad, es la organizar aquello que pues ya no es natural, todo lo que tiene que ver con el ser humano mismo. Entonces tiene que ver con un gobierno, pero hay que saber que para un psicoanalista, lo primero que vamos a gobernar, y lo primero con los que nos las vamos a tener que arreglar solititos, va a ser con nuestra libido, con nuestras pulsiones. Entonces, también podemos ir muy lejos en esta concepción de que organizar esta manera de relacionarme al otro, que va a hacer algo con mi libido, que entonces voy a tener o no acceso al amor, es un acto por excelencia político. Porque está determinado, además, por no cualquier organización de lenguaje. Ya no es un lenguaje natural, ya no son los berridos, ya van a ser las palabras. Entonces, el sujeto está siendo político desde que va y organiza algo que tiene que ver con su pulsión, algo que tiene que ver con su libido. Y entonces el reflejo más sofisticado que esto es el ejercicio de un poder político. Y ahí hay que escuchar también, abrir, no sé si se dice en español, pero que la oreja se ponga grandota y escuchar un poder que puedo ejercer en el otro y que lo organizo. La política es un poder que se ejerce para imponérselo a otro. Entonces, también cuando uno se las tiene que ver con su pulsión y con tener la pretensión de satisfacerla y que vamos a poner en nuestras coordenadas a que el objeto que me la puede satisfacer es el otro, a fuerza entra en un orden político, en un orden de lenguaje, en donde yo voy a transmitir ya, pretender mandar un mensaje al otro con algo que quiero que venga de vuelta. Entonces, también en esta dimensión hacemos acto político, puesto que hablamos.
Hace rato, doctora Lozano, que usted decía, no se puede excluir al lenguaje, no se puede excluir al lenguaje. Pensé, en estas ocasiones en donde el sujeto dice, es que no puedo decirlo, no puedo hablar. Y aún así transmite algo. Aún así está realizando un acto, ¿no? En ese no puedo hablar. Y que no pueden, no se puede organizar una, la palabra, ¿no? Que no pueden organizar su palabra y aún así transmiten algo. Hace rato que yo decía, bueno, he dimensionado en la frase todo acto, ¿no? Todo acto del sujeto es político. Como todo acto justamente es trascendente, siguiendo esta línea de la sexualidad propia en cuanto al compromiso que se hace con uno mismo, en cuanto a la búsqueda de realizar cierto acto, ya sea organizando o no la palabra, ya sea, ¿no? Organizando o no, o recurriendo o no al lenguaje, pero que se busca realizar cierto acto, ¿no? Y entonces, creo que por ahí también podemos ir incluyendo esto que se hablaba, ¿no? En el sujeto del inconsciente, porque, bueno, ya no es un sujeto cotidiano, ¿no? Un sujeto coloquial, ¿no? Sino, bueno, es que es otro tipo de sujeto, ¿no? Que sería un sujeto del inconsciente, ¿no? Y no darlo, bueno, para mí no es darlo por sentado, aunque ahorita salió una preocupación para mí, como no darlo por sentado en cuanto a que, creo que varios de nuestros radioescuchas pues tienen un conocimiento del psicoanálisis, pero creo que otros tantos no, ¿no? Entonces, pues también por ahí. Esa preocupación me salió ahora que estaba escuchando.
Usted está poniendo en nuestras coordenadas otra algo que nos hace cuestionarnos también, que es aquello que llamamos acto. Usted mencionó varias veces, usted relaciona a la política con los actos. Entonces, nos vemos obligados si la escuchamos bien, a meternos con esto de los actos, porque usted lo lleva a decir que inclusive cuando uno no puede decir con palabras, está actuando algo. Yo ahí me parecería que nos alejamos del acto político como tal. A mí me parece que cuando el sujeto va a hacer un acto político, tiene que vérselas ya con un ejercicio en donde lo que pretende es una satisfacción, en donde incluye al otro. Que me parece que lo privado, la masturbación, estoy pensando, aquella cosa que yo no puedo decir que se queda atorada, tiene que ver justamente con lo que hace al sujeto apolítico. También el sujeto tiene la posibilidad de no hacer política, de no organizarse en función de los otros. Entonces no hace acto, no sé si le estoy escuchando bien. En donde yo lo que estoy distinguiendo es que la política ya es un ejercicio subjetivo para el sujeto del inconsciente, en donde voy a organizar, pero que meto en mi organización, meto en una posibilidad de satisfacción al otro. Entonces, efectivamente, hay un acto en donde yo tengo que hacer acto, entonces aparezco no de cualquier manera, y mi aparición es política. Tiene que ver con el lazo que voy a hacer con el otro. Que me parece que el acto político puede suspenderse cuando se trata de lo privado, cuando se trata de en donde yo no voy a incluir la palabra, en donde yo no voy a mandar un mensaje y en donde puedo masturbarme, en donde me puedo quedar conmigo y más bien retirarme. O sea que la cuestión sería es que el acto político subjetivo pone en las coordenadas un acto y si es acto, tomando en cuenta a quien manda un mensaje hacia afuera. Hacia otro no quiero decir, porque decir otro es tendríamos que hacer el esfuerzo de decir es que el otro es un boomerang que regresa a mí o es un otro de afuera. En eso estamos. Entonces, vemos cómo esto que la doctora nos trae, todo acto del sujeto es político, nos hace cuestionarnos fuertemente sobre, y distinguirnos, por supuesto, sobre aquello que se entiende de manera coloquial, que es lo que usted decía, Sofía, al principio, en donde, y lo que la doctora Heiser subrayaba, donde yo digo, no, yo no hago política, yo no me meto, sí, en cuanto hay palabra, hay acto político.
Doctora, está apagado su micrófono.
Entonces podríamos decir que por el solo hecho de ser sujetos de habla, ¿sí? En cuanto nuestro acto sea pasar por la palabra, es político. ¿Es así?
Totalmente.
O sea, que si no es que pase por la palabra, no podríamos juzgar que es un acto político.
Me parece que pasamos ya al margen de lo privado, al margen de que hay también una dimensión no política.
Ok. Si usted está considerando que no hay dimensiones que no son políticas, entonces no todo acto subjetivo es político.
Lo que pasa es que la subjetividad es de la filosofía. La subjetividad se opone a la objetividad, que para el psicoanálisis me parece que es más, por eso me gustaba lo que usted había puesto como título, del lado del sujeto, sí. Que me parece que lo subjetivo es una definición de la filosofía en donde lo que está considerando en lo subjetivo es que están las emociones, la personalidad. Estoy hablando filosóficamente, ¿eh? Ojo.
Sí.
Ok. Y que va a venirse a oponer a aquella calidad de aquello que existe independientemente del espíritu. Entonces, yo no estaba poniendo, estaba hablando tal cual en términos psicoanalíticos, no estaba considerando la subjetividad. Estaba considerando al sujeto, que para mí es el sujeto del inconsciente. Entonces, este sujeto del inconsciente, que es profundamente político, ¿por qué? Porque tiene una tendencia de organizar su libido. Entonces, si vemos inclusive las definiciones más enclenques de la política, que la sociedad está organizada al opuesto de la naturaleza, entonces va a poner leyes, va a poner aparatos en donde se diga cómo es que nos vamos a comportar, va a ser política para organizar. Me parece que hay algo que antecede a esta organización, que es la organización del sujeto del inconsciente con respecto a su libido. Es lo que yo decía. Entonces, efectivamente, me interesaba lo que decía Sofía como acto, porque aparece como acto, pero no hay, me parece, que el sujeto no requiere del lazo con el otro, no requiere la palabra en ocasiones. Entonces aparece aquello que es apolítico, que es sobre todo no utilizar la palabra, no tomar en mi coordenada al otro ni a organizar mi libido, sino una pura satisfacción.
Bueno, creo que yo pensaría diferente a partir de una cuestión que me parece muy importante, que ahorita la doctora Lozano ordene desde el sujeto del inconsciente. La frase que la doctora Heiser nos da a trabajar, como todo acto del sujeto es político. Y en el inicio del programa, por el lado de Sofía y por el lado de la doctora Lozano, se había mencionado esto de político, ¿qué político abriría justamente en donde se inserta el campo psicoanalítico? Es decir, lo inconsciente, eso indefinido, eso inatrapable de lo inconsciente. Y el acto por excelencia que podemos ver desmenuzado por Freud, que no es justamente la línea de la palabra, él lo verbaliza, lo pone en palabras para nosotros, pero el acto fallido se da en esa intimidad de la cual nos habla la doctora Lozano. Y pienso que lo político no está en función de que haya un otro ahí presente para atestiguar lo que acontece en el acto fallido, sino la carga subjetiva que le pesa al sujeto en relación a su responsabilidad con respecto a su acto fallido. Entonces, creo que recae para mí lo político no del lado de la relación con el otro, sino del lado de la responsabilidad subjetiva.
Ahí me gustaría intervenir. Es decir, no hay posibilidad, aunque me parece muy fino y muy ad hoc, muy fino sobre todo, lo que va señalando la doctora Lozano. ¿Sí? Por eso me tendría yo que ir a los contrarios. Entonces, si no hay palabra, ¿no es un acto subjetivo? No. Si no hay palabra, de todos modos hay una subjetividad actuante. ¿Ok? Pero lo que ella pone en juego es que no estaría incluido el otro. ¿Ok? Pero el otro que nos mete en la problemática del otro, porque el otro también soy yo, puesto que cuando sueño, me sueño a mí mismo siendo otro. Entonces, ¿quién es el que sueña? ¿Sí? El que sueña es el único que puede dar cuenta de su sueño como experiencia psíquica. ¿Sí? Aunque sea en las expresiones más comunes. ¡Ay, tuve un sueño pesadísimo! ¿No? ¿Sí? O tuve un sueño padrísimo. Ajá. O no descansé porque estuve soñando y no me acuerdo de nada. En fin, son diferentes las expresiones. Pero finalmente, todo el irigote del trabajo del sueño de Freud se gesta porque en su clínica de neurólogo empieza el decir de los sueños por parte de sus pacientes neurológicos. Y es por lo que él se hace una pregunta: ¿por qué mis pacientes vienen a hablarme de sus sueños? Y me hablan de diferente manera, con preocupación, con angustia, con desconocimiento, con alegría, con premonición, los sueños premonitores, en fin, toda la gama de la manifestación psíquica del soñante estaba precisamente en su palabra, en su decir, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros nos valemos ahorita de un brinco, porque voy a hacer un brinco tramposo hasta cierto punto. Si nosotros nos valemos de que yo cuando me sueño también como otro, estoy hablando de que lo subjetivo a lo cual yo me refiero es incluyendo precisamente al sujeto dividido. Y el sujeto dividido no puede ser otro que el sujeto del psicoanálisis. Entonces, en esa línea, todo acto del sujeto es político, independientemente de las formas de inserción en la vida, digamos, objetiva de la política social. ¿Sí? Pero es independientemente. Entonces, lo que la doctora Lozano subrayaba con finura era: ¿cómo vamos a considerar el acto político del sujeto cuando se comporta correctamente político en sus relaciones con los otros? ¿Cómo vamos a responsabilizar al sujeto de que no se puede escapar de que cualquier acto que venga de él es político? Porque yo lo que pretendía precisamente era esa sentencia para que los jóvenes de hoy no se escapen de que no tienen ninguna responsabilidad en la creación política de su tiempo. Y por el solo hecho de existir y de ir a la escuela primaria, secundaria, preparatoria y profesional, ¿sí?, toda esa vida social escolar es absolutamente sus actos políticos de los cuales tendrá que ser responsable y dar cuenta. La intención era esa, era que no se escape nadie de creer que porque diga no me interesa la política, yo no quiero saber nada de la política, a mí la política me molesta, no me gusta que socialmente se hable de política porque nos vamos a pelear, porque va a haber diferencias, porque va a haber hasta divorcios, hasta las parejas se divorcian por la postura política. Ahora bien, si todo esto acontece en la vida social objetiva de los sujetos, no puede no estar determinada por situaciones psíquicas. Uh-huh. Entonces, todo acto del sujeto es político porque siempre estará investido su acto de todo lo psíquico que le corresponde.
Exactamente. Y me parece que entonces podemos ir un poquito más lejos, podemos aventar la pelotita más lejos como las foquitas y entonces pensar de qué responsabilidad estamos hablando. Porque insistimos mucho en dar cuenta que si hay algo que también el sujeto hace, el mismo sujeto, el del inconsciente, es desresponsabilizarse. Entonces, lo que es muy interesante, en donde podemos llevar un poquito más lejos la pelotita con respecto a lo político, es ¿y de qué se quiere desresponsabilizar el sujeto? ¿Por qué él va efectivamente a separarse de la política, distinguirse de la política y decir, en esta organización yo no tengo nada que ver?
Exacto.
¿Sí? Entonces, podríamos pensar que sí tiene que ver con ciertos modos de satisfacción, claro, que no son insoportables.
Cuando yo escucho esta pregunta que usted hace, doctora Lozano, el de qué responsabilidad estamos hablando, salté a una lectura que hice muy breve ahora de Lacan, en donde decía, él hablaba de la ética, ¿no? Y hasta hice una anotación que en su seminario decía que la ética consiste en un juicio sobre nuestras acciones. Yo lo tomaba también como una medida de nuestras acciones y que aún así, ¿no?, que un sujeto del inconsciente, que nosotros mismos tenemos un juicio respecto a nuestros actos y respecto a lo que queremos o deseamos, más bien, a lo que deseamos. Y si queremos o no, o de qué forma nos responsabilizamos de ese acto que vamos a llevar, ¿no?, y qué deseamos, por medio de un juicio. No quisiera, yo pueda confundir con lo que estoy diciendo, a pensar en qué tipo de juicio, ¿no? No es un juicio hacia lo moral, ¿no?, hacia si está bien o está mal, simplemente por lo social, ¿no?, que también se puede incluir. Pero sí en cuanto a qué consecuencia, lo voy a decir, qué consecuencia obtendría yo a favor o en contra de mí mismo respecto a, voy a meter acá, ya se hablaba un poco del sujeto, ¿no?, voy a meter acá el yo respecto a mí mismo, ¿no?, hacia mí, ya me perdí un poco, pero en cuanto al juicio, ¿qué puedo hacer sobre mí mismo, ¿no?, y que hay un juicio de antemano ante si quiero o no llegar y cómo quiero llegar al cumplimiento de cierto deseo, ¿no?, de cierto acto. Probablemente esa es la responsabilidad que no se quiera hacer, de la que nos queramos hacer cargo, ¿no?, de la que no nos queremos hacer cargo, ¿O bueno, cómo podemos bordearla?
Claro, no nos hacemos cargo y no queremos hacernos cargo de las consecuencias de nuestros actos porque tendría, digamos, una carga displacentera en cuanto al ahorro de desgaste libidinal. Entonces, como la satisfacción tiene que ver con que no haya pérdida de la energía libidinal, sino que se quede estancada en el acto que nos proporciona el placer y no el acto, digamos, de responsabilidad, que sería quitarle placer al placer que me proporciona un acto sin responsabilidad. Es decir, la responsabilidad de un sujeto no depende de la educación, depende precisamente de su dinámica de la satisfacción. Entonces, la dinámica de su satisfacción va a ser la privilegiada. ¿Qué mejor que robar y robar y robar y nunca ir a la cárcel? Y nunca pagar por mis responsabilidades de mis actos. ¿Qué sería lo satisfactorio ahí? La impunidad. Entonces, poder llevar a cometer actos que están prohibidos para que haya lazo social, para que pueda haber lazo social, son dos actos primordiales: el asesinato y el robo. Porque el robo hace lazo social en cuanto a darle al ciudadano una experiencia de seguridad, de que puede relacionarse con los otros sin que los otros lo dañen. Entonces, primero que nada, sería eso. Porque lo que el niño descubre muy tempranamente es que su impulso a pegarle al otro, al niño del kinder, pegarle al otro, que él nos explica su impulso, pero que lo lleva a cabo, tiene inmediatamente consecuencias, porque muy probablemente el niño otro llorará y llamará la atención al acto que el niño impulsivo acaba de cometer. Aunque él no sepa por qué le es tan satisfactorio ejecutar, digamos, el impulso de irle a pegar al otro, porque no tiene esa dimensión, sí lo que vemos es que hay un placer jugado en ese impulso. Va y le pega. Y luego viene el adulto estúpidamente y le pregunta, ¿por qué le pegaste? Y tendría que ser un sujeto hiperanalizado para decir, por placer.
Y no nada más, va más lejos. Nosotros los sujetos que hemos hecho un trabajo analítico, sabemos que finalmente la responsabilidad va muy lejos.
La responsabilidad
va en el sentido de qué tipo de placer. Por eso yo jugaba con es reconocer una manera de satisfacción que para el yo nunca es aceptado, nunca es sinvergüenza. Quiero decir que tiene que ver, y es por eso que es político, con la ley y con el límite.
Así es.
Ahí está ya la dimensión política del sujeto del inconsciente. Entonces.
Bueno, pero volvamos a ese ejemplo. No. Volvamos a ese ejemplo pequeñísimo que lo vemos en los niños pequeños. El impulso a la satisfacción y lo lleva a cabo.
Sí. Lo que él... ¿Y qué es lo que va a ocultar? Porque los niños, bueno, los que hemos hecho trabajo analítico con niños, vemos cómo en el niño, y ahí sí, la libertad del niño del ocultamiento, hay que tener estatura para analizar niños, porque son los más libres en el ocultamiento, pero que ocultan. Lo que es muy interesante en los niños es que el niño, ¿qué es lo que le va a ocultar? Lo que él ya organizó, lo que él sabe que su gran satisfacción es transgredir una ley. Ahí es en donde es político. no puede transgredir una ley si no la organizó ya, si él, como decía la doctora Heiser, no la ha ya hecho algo con respecto a en dónde él va a colocar su límite. Es ahí en donde viene la vergüenza. Quiero decir que el niño ya viene muy organizado de tiempo atrás, ya con la palabra gramatical, si podemos decir así, cuando puede mandar un mensaje al otro, ya es un ejercicio de algo que él ya puede transgredir o respetar, ya se las ha visto con esto. Entonces, el niño ya pretende no hacerse responsable de la transgresión de la ley, pero la que está, él ha organizado.
Claro, pero que está, digamos, para ser puntuales, está en función de no perder el monto de satisfacción de su acto. Porque en el momento en que se responsabiliza, su acto pasa a un nivel distinto de esa satisfacción. Es decir, pierde satisfacción. Hay una pérdida, para ser todavía más puntuales, hay una pérdida del goce jugado en el acto deliberadamente llevado a cabo. Y digo deliberadamente por todo lo que acaba de decir la doctora Lozano.
Ahora bien, ¿hay algo en poder responsabilizarse de sus actos? Y lo vemos en análisis, y es que curiosamente cuando los sujetos pueden ir del lado de su transgresión de la ley, también son sujetos que se tranquilizan y todos los aspectos de la angustia disminuyen, porque entonces pueden hacer algo con esto. Entonces, tiene también la responsabilidad otra arista, que es el sujeto se recoge como sujeto cuando reconoce su transgresión. Y entonces puede y tiene la posibilidad de hacer otra cosa con esto. Quiero decir que también el reconocimiento de las propias maneras de satisfacción de su deseo, cuando son reconocidas y por fin ya no nos viene como algo ni impuesto ni alienante, sino que es propiamente mío, me permite también toda un descanso que viene a desinflar las situaciones angustiantes. Entonces, curiosamente, me lo hacía pensar, doctora, por lo siguiente, porque la responsabilidad, lo veo mucho en el trabajo analítico, cuando los pacientes son capaces de responsabilizarse de lo peor de ellos, hay una tranquilidad, porque por fin son sujetos de deseo, por fin. Entonces, también hay una dignificación en los sujetos porque se apropian de ellos mismos. Después se las tienen que ver qué es lo que van a hacer con ello. Pero
claro, solo que el paso que yo quería señalar es que ese paso ya no da la satisfacción que da el acto en impunidad. ¿Sí? El acto en impunidad es una satisfacción que no va a pasar precisamente al proceso de la vergüenza, del asco y de la moral. Ya no. Es decir, se queda intacto. Esa es la condición del canalla. El canalla va a pretender una impunidad a costa de lo que sea. ¿Sí? Y lo vemos también en los niños pequeños. En los niños pequeños buscan no ser responsables de las consecuencias de sus actos. Uh-huh. Y ahí, digamos, lo que hay que insertar en el niño es el sentimiento de culpa. Porque el sentimiento de culpa vendría a dar como resultado todo lo que usted acaba de explicar. ¿Sí? Se disminuye la angustia porque se simboliza, digamos, la verdad de mi acto, y entonces yo me adueño de esa verdad en lugar de que esa verdad me persiga. Uh-huh. Hay sujetos que dicen, no sé qué me pasó, no sé de verdad, doctora, qué me pasó, pero llevé a cabo algo que yo no quería hacer. Totalmente de acuerdo. Pero lo que lo rescata es tener un sentimiento de culpa. El canalla no. Ahora, hay niños en donde se va a manifestar con mayor intensidad ser canallas, es decir, tener una impunidad de las consecuencias de sus actos. Y entre más inteligente e intelija el niño a partir del lenguaje, lo usará para ocultar que no le quiten el monto de satisfacción obtenido en su acto. No quiere exponerlo. Bueno, entonces podemos dar un paso y decir, no, todo el mundo se analiza. Todo el mundo puede ir con un analista, eso sí, pero no todo el mundo se analiza, porque la experiencia analítica es soportar el dolor narcisista del análisis de las consecuencias de mis actos. Por eso la víctima es tan socorrida, porque la víctima es, pues, pobrecito o pobrecita. Uh-huh. Entonces no la responsabilizamos de su satisfacción obtenida en el acto de violencia.
Esto, no, y vemos...
esto es muy difícil de comprender. ¿Cómo es posible que una golpiza que le dé un sujeto a una mujer no sea por ella una experiencia de satisfacción? Eso es dificilísimo de entender, digamos, en la vida cotidiana de los seres humanos. Y a ella le viene bien, o a él le viene bien, ser víctima de esa golpiza, porque no tiene que dar cuenta del placer obtenido a través del sufrimiento, del dolor, es decir, del acto sádico sobre la aceptación masoquista del sujeto.
Sí, usted pone el acento en la impunidad. De hecho, es curioso ver cómo en la política hay figuras de impunidad. Por ejemplo, los embajadores. Sí. Cómo la política ha creado sujetos de excepción. En donde, de alguna manera, lo impune es esta otra satisfacción que se jala, que se obtiene de ser un sujeto de decepción. Sí. Y tan es así que la política lo ha llevado a cabo. No se puede tocar a un presidente que se vuelve un sujeto de decepción. Entonces vemos cómo la impunidad es digerida por el ejercicio ahora de la política, no de lo político, que era lo que estábamos distinguiendo. Exacto. Entre lo que
señaló Giselle.
No, Sofía empezó diciendo hacer política, quiero decir el sujeto político, y esta distinción, en okay. Donde los ejercicios de la política, ahora sí, hacen sujetos de excepción, y hay que ver todo lo que gastan en ¿por qué? Ahí vemos cosas que, bueno, es en lo que se sostiene lo psíquico. Y es que si es aquel que representa la autoridad, casi que es peor juzgarlo que no juzgarlo. Entonces, se va a dar un tiempo, y vamos a decir, en el ejercicio de un presidente, no será juzgado. Son ahora todos los juicios que hay, es que quitamos la impunidad o no la quitamos. Entonces es muy interesante ver cómo en los ejercicios de la política existen sujetos impunes, que la ley no los puede tratar como el común de los demás, como el común y corriente, se me olvidó ahorita la expresión, como el común de los
ciudadanos.
¿Común denominador?
de, no, como el común de los
De los ciudadanos.
Sí, como un ciudadano común y corriente.
Sujetos de excepción, que lo que pretende también una persona que no se va a hacer responsable de sus actos, es esta impunidad en donde además va a beneficiar de ser un sujeto de excepción, de burlarse de la ley, de pasar sobre de ella.
Y sin ir, y bueno, yo, sin irnos tan lejos, pensé en las familias, ¿no? Dentro de una familia, entre los hermanos, a veces hay queja o hay distinción en que la madre sí hizo responsable a un hijo de un acto o no, ¿no? Desde ahí también, desde la familia, podemos ir notando una distinción entre cada uno de los integrantes y en cómo se relaciona o no este límite del que se hablaba, ¿no? Este poder poner un límite externo, ya luego será un límite a lo mejor interno también, pero externo por medio de papá o de la mamá, en donde a él sí o a ella sí la castigaste, no, a él sí le dijiste, a mí no, ¿no? O viceversa, porque a mí sí me pones un límite, porque a mí sí me castigas, y al otro no, ¿no? Entonces también desde la familia se va jugando estas relaciones de cierta impunidad, ¿no? Claro, bueno.
Sobre todo hay algo que tocaba la doctora Lozano, en cuán peligroso puede ser denostar o responsabilizar denostando al padre de familia, alcohólico, borracho, mujeriego, que va y se gasta el dinero que le corresponde, digamos, a la manutención de la familia y le importa muy poco. Y la primera que respalda precisamente ese acto es la esposa. Sí, la mujer. Y habrá que preguntarse por qué esto se sigue dando a pesar del empoderamiento famoso de las mujeres.
Y es que justo lo que pensaba es que, digamos, en la línea del acto político sin palabras, del lado de lo femenino, se encuentra principalmente en el ejercicio del silencio. Es el acto que acompaña muchas veces esta cuestión de la impunidad. Lo vemos en los casos de abuso sexual, en donde lo primero que acontecerá del lado, en este respaldo, en esta complicidad con el acosador, con el agresor, es justamente el silencio. Si muchas veces no se da del lado de la víctima, sí se da de la madre, de la abuela, de la tía, de las mujeres que están alrededor de este acto.
Y sobre todo, digamos, la carga recae sobre las mujeres porque son las más avezadas en estar vigilando la sexualidad de la familia. La prueba es que cuando el hombre empieza a andar de picos pardos, o sea, infidelidades, la primera que registra que el otro ya anda en pasos de infidelidad es la esposa, la mujer, la pareja, la novia. ¿Sí? Entonces recae más sobre las mujeres. No sé si el empoderamiento también incluye a esto, ser, digamos, guardianes del ocultamiento de las faltas sexuales que se cometen hacia los infantes de su familia. Porque también es un ejercicio del poder, ¿sí o no?
Sí, sí.
Entonces, si el empoderamiento de las mujeres en esta confusión del discurso neoliberal lleve a las mujeres a ser cómplices de semejantes crímenes.
Sí, entonces vemos cómo nosotros estamos tratando los ejercicios del poder desde ya, gracias a Sofía, una intimidad de la familia en donde está perfectamente politizada la libido familiar.
Eso es genial. ¿Sabe qué? Hay que subrayarlo y repetir. Vuelva, digamos, a repetir la política libidinal, la política sexual de los grupos familiares. Que ahora, con la pandemia, indudablemente que hubo una manifestación dramática de todo el conflicto sexual de los grupos familiares.
Entonces vemos cómo la estrategia es esta organización y la circulación de la libido. Así a es. Quien regañas, como decía Sofía, a quien no regañas, lo dejas hacer, no lo dejas hacer. Sí, Germán, ¿usted iba a decir algo?
Con lo que acaba de decir ahorita, doctora Lozano, ya al nivel del descubrimiento freudiano, usted dice, está perfectamente politizada la libido familiar.
Sí.
Y me parece que en ese sentido el descubrimiento freudiano, inaugurando otra dimensión completamente de la política, es el descubrimiento y es el dar cuenta de cómo la libido en sí está politizada. Es decir, que de cómo hay ya en sí, en la organización libidinal de los seres humanos, una política que se ejerce permanentemente. Y esta, cuando digo una política, es la política, lo relaciono con lo que venía diciendo la doctora Heiser, la política de del privilegio de la satisfacción erótica.
Ahí tenemos a los famosos transexuales. ¿Sí? Es decir, han hecho de su problemática sexual, que es subjetiva, que rechazan el cuerpo biológico y que piden por derecho una transformación de su cuerpo, ¿sí? De esa transgresión no se habla porque se ejecuta bajo la política del derecho. Entonces, si yo le empiezo a dar vueltas al derecho, vamos a llegar a lo peor, a lo peor. Porque por el lado del derecho, ¿sí? Yo tengo derecho a matar, yo tengo derecho a robar, yo tengo derecho a modificar el cuerpo, yo tengo derecho al abuso sexual infantil, yo tengo derecho al robo, yo tengo derecho, pues, a todo. Si lo justifico.
Sí, es el no reconocimiento que hay algo que se organiza psíquicamente, que es lo que decíamos con los niños. Los niños no dejan de mostrarnos cómo van a ocultar, porque están organizados ya con respecto a una ley que ellos transgreden o no transgreden, pero que ellos han organizado. Es claro, no reconocer esa organización.
Claro, pero lo que
no
yo...
reconocerla. Entonces, claro. si no la organizamos, efectivamente, a lo que se lleva es a aparatejos totalmente artificiales en donde no está considerado lo más íntimo del ser humano. Y entonces es como, sería idéntico que decir, desorganicémonos. Cuando lo que ha mostrado lo humano es que organiza su libido. Entonces, con aparatejos falsos a desorganizar lo sexual. La proposición es, órale, vamos a meterle desorganización a esto.
Bueno, no se piensa, por ejemplo, ya lo he dicho en otros programas, pero no se piensa el peso que es para los padres el que el hijo tome la decisión de la homosexualidad. Porque resulta que lo que les puede representar a ellos de horror, de asco, de desprecio, de agresividad, no, eso tiene que haber qué hacen los padres con eso. Yo creo que rollito y se lo meten por los ojos o los oídos o por las narices. Bueno, eso no se toma en consideración. Así como tampoco se toma en consideración lo que representa para la vida social pública, el que dos hombres se besuquien en un restaurante, en un cabaret, en un cine, en la calle, etc. Tendría que haber nacido todo el lazo social estructurado en donde eso hubiera no sido un malestar, sino un bienestar, pero un bienestar para todos. Porque precisamente la sociedad se organiza en función de que haya un bienestar generalizado, porque si no hay injusticia. Entonces, no se ha tomado en cuenta el asco, el rechazo, la imprudencia, lo insoportable, etcétera, lo ofensivo que puede ser el que dos hombres se estén besuqueando en el cine, en el teatro, en el cabaret, en la calle, en la iglesia, en donde estén.
Y que justo lo que se pretende es que sea por el lado de la educación y la dispersión de información de que eso es absolutamente normal, que más bien, más que educar, es una imposición de una cuestión a normalizar. Y de lo que dejan de lado es justamente esto que usted mencionaba, doctora, de la cuestión displacentera para el sujeto de mirar a dos hombres besándose. Es decir, lo que está más allá de la educación y más allá de la información es la economía libidinal del sujeto.
Así es. Bueno, ahora imagínense cuando resulta que un amigo de toda la vida, ajá, toma la decisión de transformar su cuerpo. Y entonces nos comenta Jacqueline Miller que su nieto, ajá, le dice, bueno, no puedes tratar a fulano de tal con desapego emocional, sino tienes que tratarlo con apego emocional. Dios de mi alma, pero si lo primero que le acontece al ser humano es que esas manifestaciones de la sexualidad son insoportables. ¿Cómo es insoportable que de buenas a primeras todo el mundo que tuviera, digamos, ganas de hacer un acto sexual, pues lo hiciera inmediatamente ahí en la calle? ¿Por qué no?
Y que la nueva mentira.
Pero ¿por qué se rechaza? Porque hay algo del orden propio del sujeto en cuanto que su sexualidad no permite la satisfacción exhibicionista. Entonces, todas las mujeres que se cuelgan del tubo y se abren de patas, ¿sí? Y enseñan, bueno, ya lo que no tienen, porque ¿qué enseñan? Pues lo que no tienen. Ajá. Pero se abren de patas ahí en el tubo y se retuercen. Y bueno, tienen que ser inclusive, digamos, hacen proezas con su cuerpo. Eso sería bello, digamos, como una gimnasia. Pero no, no se pretende eso. Se pretende que el hombre estático esté disfrutando con la mirada. Porque eso es para lo que está, al servicio de lo que está. Ajá, ¿sí? Bueno. Imagínense que se pusieran ahora tubos en la Avenida Reforma para que todas aquellas mujeres que tuvieran impulso de desnudarse, quedarse en brasier y en pantaletas, se colgaran de un tubo de la Avenida Reforma y se estuvieran, digamos, abriendo de patas y retorciéndose ahí como culebras. No, pues qué linda sexualidad, ¿no? Hay algo en la sexualidad, yo no lo voy a decir. Hay algo en la sexualidad que se constituye independientemente de las prohibiciones sociales. Es decir, sí, del valor social que se tiene.
No tenemos que ir tan lejos, simplemente en una reunión de amigos, si se están amigos y hay una pareja que se besa naturalmente enfrente de los amigos o no miran o se voltean o simplemente con un beso. Cuando una pareja se acaricia, que el otro va y le hace una manifestación, si están otras personas presenciándolo, los otros se pueden o no sentir incómodos. No tenemos que ir muy lejos, no tenemos que ir al tubo, simplemente un beso.
No, yo pongo, digamos, lo del tubo, porque pues como ahora todo se vale en la sexualidad, porque depende de derechos, pues yo puedo hacer una manifestación de derecho de que quiero encuerarme en Reforma, sí, y que me pongan unos tubos para que yo me cuelgue ahí y me abra de patas y me cuelgue de cabeza y bueno, etcétera.
Sí, el gran semblante de nuestros días, el gran aparatejo vacío que usted menciona mucho, que es el derecho, y por el otro lado son todas las renovaciones de las promesas en donde se encuentra la meca de aquello que era displacentero, que hace exactamente la fórmula al revés y dice, bueno, no, es que hicimos displacentero algo que es muy placentero. Ahí está la finta. La finta está en decir que es una cuestión de educación el displacer y que todo lo que uno manifieste es descalificar por excelencia aquello que uno rechaza. Porque entonces lo que se va a descalificar es que somos una máquina de educación que rechazamos porque nos han siempre metido como información, como llenado en la educación, que eso hay que rechazar. Es la ninguneada más atroz que se le hace al ser humano. No reconocer que hay cosas que el ser humano rechaza. Ahora, es complejo entender por qué lo rechaza. Y que se proponen nuevas mecas y decir que ahora si educamos a nuestros hijos sin género, sin números, sin sujetos, sin pasado, sin presente, entonces es el nuevo bienestar, que allí será la meca de la felicidad, porque va a ser la comprobación de cómo todo residía en la educación. Entonces, la meca es quitar el género. La meca es dejar de estar refiriéndose al otro desde el prejuicio, en vez de preguntarse por qué nos referimos al otro desde los prejuicios.
Indudablemente.
Y ahí hasta, ya se presentan estos tipos de talleres informativos, ¿no? Hablando de la información en los bachilleratos de salud y reproducción sexual, pero que va hacia el, yo los he escuchado, ¿no? En instituciones, cómo los presentan, que van hacia el, imagínate de la A a la Z, de cuántas formas puedes disfrutar, todas esas están bien, es tu derecho. Y hasta juegan con ello, ¿no? Con las personas. Es decir, que ahora, ¿no? Como decía justamente, es, pues no, lo que estaba prohibido, lo que era un tabú, lo que estaba mal visto, bueno, pues ahora no. ¿No? A destaparlo, y eso es tu derecho. Es poder, parece que se le puede dar en la mano a la otra persona, así, mágicamente, una forma de disfrutar su sexualidad, ¿no? Y cuando no es así necesariamente, ¿no? Pero ya está esta propagación, ¿no? Tanto institucionalmente, en algunos centros educativos, como están las caricaturas, ¿no? Hay unas caricaturas en donde, bueno, unos programas en Estados Unidos, ya ven cómo es Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos, sobre todo, habían algunos comerciales en estos programas, en sus caricaturas, en estos canales de caricaturas, quería decir, en donde se presentaban algunos transvestis o transexuales, y tenían un diálogo con los niños, y bueno, querían decir que esto era normal, ¿no? Que esto era muy común, que esto era aceptado y que está bien, que ellos también aman, ¿no? Entonces, sí. Poco a poco, pues, es la inserción de, esto era normal y más bien lo que hicimos mal fue decir que esto era incómodo y no ahora al contrario, ¿no? Hay que educarlo y decir que esto es un derecho, ¿no? Entonces, sí, también ya se va insertando en las escuelas, ¿no? En estos programas de televisión y demás.
Sí, los sujetos no tienen asco, los sujetos no rechazan. Los sujetos nada más son producto de la educación. Es nada más, la meca es cambiar la educación. Es cambiar la educación. El asco es totalmente educativo. Uno vomita porque estamos educados. Frente a ciertas cosas, es la educación. Somos absolutamente el resultado de la educación. Entonces, bueno, pues eduquemos de manera diferente. Puesto que somos una caja vacía de llenado de información. Entonces, dependiendo de cómo me llenes la información, yo reacciono. Entonces, no hay humano, no existe ser humano. Siempre hemos sido un llenado de información, de quién sabe qué Dios todopoderoso, de dos que tres, que ellos mismos, quién sabe de dónde tenían sus prejuicios, y así la cadena infinita, como la gallina y el huevo, ¿no? Y ¿por qué se le ocurrió dominar? Ah, bueno, porque era un hombre. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ellos tenían miedo de otro. ¿Y por qué tenían miedo? No, bueno, porque así le dijo su papá. ¿Y por qué el padre se lo dijo? O sea, nunca habrá respuesta de eso, sino que se parte exactamente en el sentido contrario, con supuestos que no se sustentan en absolutamente nada. En el supuesto de que la educación es lo que nos da límite para un bienestar insólito.
Bueno, es el reino del conductismo.
No, bueno, pero por eso me parece un llamado y un llamado político de otro nivel, el que justamente la doctora nos convoque a conversar sobre todo acto del sujeto es político. Justamente para, es un llamado en el sentido de ir más allá de esto. Y a partir, vaya, de decía yo hace rato, lo que inaugura Freud, el descubrimiento freudiano, a partir de la experiencia clínica, a partir del solo hecho de que un sujeto vaya y hable de un sueño.
Así es.
O sea, y es no, que hace
rato ¿Y con qué cuidado nos acercamos, Germán? Porque si el análisis algo tiene, es que toma en sus coordenadas lo delicado que es el orden psíquico. Por eso el psicoanalista se queda callado. Quiero decir que es una de las dimensiones, no nada más, pero una de las dimensiones es que si el sujeto se ha organizado de una manera insólita, que es la del sujeto, uno escucha el ritmo del sujeto para poder abrir ciertas verdades, ciertas netas, como decimos en México, que nos pesa, que nos cuesta, que nos involucra, en las que somos responsables y no estamos especialmente ni familiarizados, ni al contrario, la resistencia psíquica es, y no quiero saber de esto. Uh-huh. Ahora, es lo mismo que nos pone un nudo en el cogote, el no querer saber, por eso la gente viene a análisis. Por eso abren con toda esta delicadeza esos sujetos, esos temas que son tan difíciles. Bueno, todos los que hemos hecho un análisis lo sabemos. Uno no se acerca de cualquier manera a su verdad. Tiene que ir poco a poco, porque justamente lo que se ha defendido es de su verdad. Para organizar su libido, que no es fácil, nos las tenemos que ver con eso, con nuestras transgresiones. Entonces, cuando estamos frente justamente a todo lo que tiene que ver con la transgresión, poquito a poquito. Uno no entra con patas de elefante. En cambio, la sociedad lo que hace es ir a hablarle a los niños que tanto trabajo les cuesta la investigación de lo sexual, por ejemplo. De cómo organizar todo esto que me perturba. Principalmente me perturba. No es un beneficio para mí.
No, simplemente nada más vean el sufrimiento de los niños que se hacen pipí en la cama y que tienen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y hasta 15 años y que no pueden dejar de hacerlo.
Entonces, cuando se le viene, cuando un transvesti viene a hablarle a un niño que está en un momento de su edad de organización, él subjetivamente, y le vienen a meter ruido como, oye, tienes que escuchar esto de la sexualidad, ¿eh, chulo? Mira, a este ritmo, ¿eh? Se trata de esto y de esto y de esto. Es venirle a ordenar que tiene que, a fuerza, pasar por una línea de quién sabe qué.
Sí, ahí sí eso sería con el... con la sutileza de un elefante. Vaya, la sociedad sí lo hace, más bien...
Es peor, porque a lo que yo hacía referencia es a cuando uno le dice, no te hagas, tú aquí has a una persona, por ejemplo, que ha sufrido una violación y que no puede hacer un duelo, uno no ve y le dice, pues claro, es que estás gozando, te lo estás pasando chévere, ahí estás, jamás, sí es insoportable para el sujeto.
Pero,
entonces, cuando se le viene a un niño a decir, tú tienes que pensar el ordenamiento de lo sexual de esta manera, es peor, sí. Es no reconocer que tenemos un sujeto frente a nosotros, como siempre. Buenos niños.
Tenemos un recado, un comentario, no recado, un comentario magnífico, excelso, representativo de lo que duele a algunos cuando hablamos de estas verdades. Nos dice nuestro querido Raúl Gallardo. Doctora Heiser, los tiempos cambian y hay que adaptarse al reggaetón al perreo y a las marchas gay en lugar de persignarse o se va a quedar sin pacientes. Es decir, es hermoso el comentario porque habla de una ilusión, habla de un deseo, habla de un anhelo, de que yo no me quede sin pacientes. ¿Sí? Entonces, yo agradezco infinitamente esta manifestación generosa, amorosa, de Raúl Gallardo, en donde él considera que el que no tranza, no avanza. Porque los tiempos van cambiando.
Sí, es cosa de tiempo, es cosa de tiempo. Hoy anaranjado, mañana azul, después es verde, y hay que ponerse el vestidito, chipirín, pim, pam, param, pam, hoy es verde, todos.
Pero también, digamos, yo lo entiendo, es todo lo que vamos diciendo es horrible. Es horrible, es incómodo, es molesto. Él por lo menos generosamente me dice, ya no se persigne, va a perder pacientes. ¿Sí? Se va a quedar sin pacientes, como si mi propósito fuera, digamos, poner ese anhelo y ese deseo en sus manos.
Ahora, si me permite, doctora, pues dar lectura a demás comentarios que hemos recibido por parte de nuestro querido público radioescucha. De parte de Alejandro Alfaro Zamorano, que nos dijo saludos y un gusto de escucharlos. Rogelio Calva Santiago, que también nos dijo buen día, gusto en saludarlos. Lidia María Molina nos dice lo siguiente. Buen día, me recordaron a una situación hace 3 años en las elecciones de presidente de la República. Renté un vestido y entregué mi credencial de elector como garantía. Pero al instante la encargada me pregunta, ¿no la va a necesitar? Y yo contesté que no. Olvidé que ese fin de semana tenía que votar. En fin, lo significativo fue que ese acto representa la manera en que busco mantenerme al margen en situaciones importantes y que me conciernen. Por el análisis me voy dando cuenta de que el tomar partido representa hacerme responsable y eso me ha costado.
Claro que sí. No solamente a usted, sino a un porcentaje muy elevado del pueblo de México. Por eso es, digamos, digno que uno pueda reconocer que es incómodo el que nos demanden una ética que todavía no hemos construido.
Sí. Sí, es que sí quería, bueno, también yo quería reconocer este comentario porque es verdad, ¿no? A veces el no querer tomar postura, no querer tomar partido, como lo dice Lara, escuchar, pues nos lleva, ¿no? A una economía y nos lleva, pues también a perdernos de muchas cosas, ¿no? Para nosotros mismos. Y sí, es un esfuerzo, ¿no? El sí tomar partido. Entonces, sí, también quería reconocer esto que decía ahí. Y en análisis lo podemos encontrar.
Ahí tenemos un último mensaje de parte de nuestro público por parte de Adrián Gutiérrez Espinosa. Y dice, buenas tardes, directora Silvia. Un fuerte abrazo, saludos y aquí atentos.
Sí, hay que estar atentos. De verdad, es tan importante estar atentos. Porque nos puede pasar, digamos, el tsunami de la desvergüenza sin que nos demos cuenta. Ser desvergonzado es un rompimiento grave en el lazo social. ¿Y qué? ¿A mí qué me importa? Esa es la expresión del desvergonzado. ¿Y qué? Yo hago lo que quiero.
Que el otro aguante, ¿no? También. ¿Y qué? Pues que el otro se aguante.
Pues que el otro se aguante. Habemos bandas, ajá, ¿sí? Que pues así somos felices. torturando, matando, violando, robando, asesinando.
Que el otro, o típicamente que el gobierno sea el que se haga cargo.
Sí, que nosotros somos los que elegimos a quién tenemos como dirigentes. No solamente, nosotros decidimos hablar exactamente con las coordenadas de la televisión. Hoy todo es telecomunicación. Quiero decir, somos más irresponsables que nunca cuando no tenemos una posición de pensamiento y el esfuerzo que esto nos pide. En ocasiones no está mal apagar la televisión y los medios de comunicación para sentir la angustia, para sentir de qué manera estoy conectado a esto.
Bueno. Pues estamos ya terminando, no, ya terminamos nuestro horario fijado de nuestro programa y considero que indudablemente seguiremos siempre agradeciendo los comentarios, sobre todo esos comentarios en desacuerdo, que son tan vitales para el pensamiento del desarrollo analítico, porque de otra manera, si no hay oposición, si no hay controversia, no hay avance.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.